que antes que se siente, eleve sus manos de nuevo. Padre, en este día confesamos, Señor, nos rendimos a ti. A veces llegamos a tu casa rodeados de personas y llegamos cargados, afligidos, enfermos, desanimados. Y venimos a ti, el buen Padre, y cantamos y participamos de la cena. Y escuchamos la enseñanza, nos reímos, pero por dentro estamos muy, muy, muy afligidos. Oh Espíritu de Dios, toca nuestras vidas, cambia nuestra mente, dirige nuestra atención al centro de todo lo que importa más, el Señor Jesucristo. A pesar de mis dolores y mis afanes y mis enfermedades, tú eres un buen padre. Eres un buen padre. Eres príncipe de paz. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Antes que se siente, dese una media vuelta, salude a las personas que están cerca de usted. Usted que nos visita en el internet, reciba un fuerte abrazo de su familia New Hope en español. Es bueno estar en la casa del Señor este día. Puede tomar su asiento. Bueno, hermanos, ya el verano, no hay más verano. Para algunos de ustedes eso va a ser un problema muy, muy grave, porque eso quiere decir que se aproxima lo más sabrosito del año. Lo frío. Bueno, gracias a Dios por los que nos gusta el café, el pan, el tamalito y todo lo que calienta el cuerpo. Hermanos, no estoy aquí para hablarles ni hacerles reír, pero vamos a abrir las escrituras y vamos a hablar de un tema que realmente para mí ha sido, y espero que sea así, y si no, pues después del servicio usted me va a corregir y usted me puede mandar un mensaje y podemos platicar. Pero creo que la vida de todo creyente, especialmente aquellos que hemos sido ya redimidos por la sangre de Cristo, la verdad de transformación que Pablo habla en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, que muchos dicen que encapsula todo lo que vino anteriormente y todo lo que viene después, desde ese punto en el libro de Romanos. ¿A qué me refiero? Bueno, usted lo ve en su pantalla. Estamos en una serie que se llama Juntos es Mejor. A ver, repita eso conmigo. Juntos es mejor. Pero en particular, queremos concentrar en la palabra sirviendo a otros. Sirviendo a otros. Interesantemente, mientras que yo estaba preparando este sermón, puse y tuve la curiosidad de navegar el internet. Sí, fui a Facebook, debo confesarme. Pero navegué y, interesante, puse cosas, palabras como voluntario, o servir, o generosidad. Y lo que uno ve a través de todo el país, según los estudiosos y lo que registran ahí, lo que muchos llaman estadísticas, es el declive en la sociedad de involucrarse y dar tiempo, invertir donaciones a organizaciones no lucrativas. Interesantemente, esto ha sido el patrón ya por varios años. Y gente tiene diferentes opiniones al respecto de por qué la gente ya no quiere dar. Yo he estado haciendo varios estudios ahorita de lo que es el sur de Minneapolis, y una de las cosas que surge más que por qué la gente no va a la iglesia tiene que ver con no confiar en los líderes religiosos. Otro es, las iglesias solo se dedican exclusivamente a pide, 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 y si no lo es claro todavía, piden. ¿Y qué piden? Su dinero. Y hay un ambiente, ahorita que viene contra todo lo que Jesús vivió en la carne. Por ejemplo, Jesús dijo: yo no vine a que me sirvan, yo vine a servir. Espérese, pastor, eso no se me dijo cuando yo alcé mi manita y pasé al altar para decir: yo también confieso a Cristo como Señor y Salvador. Jesús no vino a hacer su voluntad, Él vino a hacer la voluntad de su Padre. ¿Y qué requería la voluntad del Padre, en particularmente en la historia de redención, en particular en la persona y obra que iba a efectuar Jesucristo? Involucraba sufrimiento, involucró negarse a sí mismo, involucró rendirse a los planes y propósitos del reino. Al fin de todo, incluyó morir, incluyó ser sepultado, incluyó resucitar. O sea, incluyó muchas cosas más. Y el texto de hoy, que se encuentra en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 15, nos dice de la siguiente manera: nuestras vidas, gusten o no, exclusivamente de aquellos que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo y quienes confiesan al Señor Jesús como Señor y Salvador, a ellos se refiere el apóstol Pablo cuando dice: nuestras vidas, juntos es mejor, juntos son la fragancia de Cristo. Ahora, yo hablaba con unas amigas esta mañana y les dije: ¿qué perfume usa? Porque la realidad es que todos en la mañana, bueno, yo no sé si usted cree en a perfumarse o arreglarse, yo sí. Me puse mi perfume esta mañana. Quiero asegurarme que el pastor esté presentable. Pero fíjese, nuestras vidas colectivamente son la fragancia de Cristo. Ahora, yo le voy a sugerir algo. No salga de su casa sin ponerse la fragancia de Cristo. Mejor tire y descarte el perfume que usa, pero no, bueno, mejor no, eso es mal consejo. Mejor, adicionalmente, pónganse la fragancia de Cristo, que sube hasta Dios. ¿Dónde sube? Hasta Dios. Todo esto es la imagen, la descripción. el uso de palabras que viene desde el Antiguo Testamento, cuando los sacerdotes se paraban en el altar de sacrificio y daban el cuerpo o el animal o el holocausto, y el humo subía al cielo. Y si usted ha leído el libro de Levíticos, la frase es una aroma agradable ante el Señor, surge vez tras vez tras vez. Y dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, le dice: sus vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios, pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Y vamos a hablar un poco más de eso, porque no importa qué tanto usted quiere hacer políticamente correcto, tarde o temprano usted va a llegar a ser una peste a alguien. No lo puede evitar. Algo de su vida, algo de su conducta, algo de su mentalidad o su cosmovisión que ahora es en Cristo, va a incomodar a alguien. Es inevitable. Inevitable. Vamos a observar algunas cosas de este texto, porque este texto en sí es muy rico. Por ejemplo, si regresamos al versículo 14, mire lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Así que gracias a Dios que nos ha hecho sus cautivos. Wow, yo pausa allí. Esta nueva traducción viviente a veces es interesante. Por eso me gusta verlo en diferentes versiones. Pero esta versión dice: así que gracias a Dios. ¿Y de qué le está dando gracias a Dios? Que nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora, dos cosas que son bien obvias. ¿Qué no experimentamos liberación en Cristo? ¿Y por qué aquí el autor está diciendo: bueno, pues ahora en Cristo ya somos sus cautivos? Y luego usa la expresión y ya nos lleva a través de un proceso victorioso, triunfante. Y luego dice: en Cristo. Bueno, esos son conceptos de la antigüedad, ¿no? Se dice la historia que en la antigüedad, cuando un rey ganaba una victoria, pues o un general o alguien era exitoso en vencer o conquistar a sus enemigos, pues había un desfile, una procesión donde entraban en la ciudad, pues el líder o la persona principal, si era el rey que estaba en la guerra o era el general, pues entraba en un carro, ¿no?, llevado por caballos y un gran ejército por detrás. Y luego detrás de ese ejército venía en el desfile, pues aquellos que iban a ser sacrificados. Los romanos hacían esto y todos los cautivos que ellos llevaban iban rumbo al Coliseo, donde iban a sufrir su destino en muerte. Bueno, ese no es el concepto que Pablo tenía cuando estaba escribiendo estas palabras. O sea, cuando vemos el triunfo de Cristo, lo cantamos esta mañana en aquella bella cruz. En aquel lugar que se llama Gólgota, donde Jesús pagó el precio para que usted y yo obtuviéramos el don de salvación, la regeneración, la santificación, la justificación. Que fuéramos del hombre muerto y condenado y cautivo al pecado, ahora a ser el hombre nuevo, libre. Jesús dijo: ustedes conocerán la verdad, la verdad los hará libre. Yo vine a dar vida y vida en abundancia. O sea, vamos de una vida miserable a una vida abundante y la clave de todo esto no es la religión, no es el pastor, no es mi grupo pequeño, no es la iglesia, por decir así. Es la obra que Cristo efectuó en la cruz del Calvario. Por eso el apóstol Pablo dice, y eso es bien distinto, muy específico del apóstol Pablo, cuando él dice en Cristo. Diga esa palabra, esas palabras conmigo: en Cristo. Toda mi vida, toda mi cosmovisión, todo mi paradigma, mi mentalidad, mi actitud, aún mi servicio, no es al pastor Pablo Cachón. Usted no sirve porque yo le pido, o porque la hermana le pide, o porque los líderes le piden. Usted y yo deberíamos que enfocarnos mucho más en que junto es mejor, ni porque la iglesia me da oportunidades, sino porque en Cristo, por Cristo, Él me da libertad y me manda a formar parte de una familia transformada. Ahora bien, continuemos leyendo ahí el versículo 14. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. ¿Usted sabe lo que pasa a través de nuestras vidas? A través de nuestro servicio, nuestro compromiso a unos a otros. Esparcemos. Me dice mi esposa, después que yo camino y voy caminando y voy afuera a hacer ejercicios, regreso a la casa y le digo: ¿me quieres abrazar? Y ella me hace lo mismo. Y nos hacemos eso el uno y el otro. Pero ella me dice a mí: no, porque hueles a chivo revolcado. Su vida da un olor, suelta una fragancia. Mi pregunta para usted: ¿es un chivo revolcado o una chiva revolcada? ¿O está dando la fragancia del conocimiento de Cristo? Yo, cuando era empresario, no religiosamente, lo menos que me gustaba hablar es de Dios, porque luego los clientes lo acusan a uno de ser religioso y que quieres convencerme y lavarme el coco. No era el lugar apropiado. Pero lo que yo encontré es que más del 90% de mis clientes querían hablar de Dios. Y una de las cosas que yo me propuse es: yo nunca voy a hablar de Dios. Pero si mis clientes me preguntan, pues pobrecito de ellos. Ya leímos el versículo 15: nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios, pero esa fragancia se percibe de una manera diferente para los que se salvan y los que se pierden. Versículo 16: para los que se pierden, ahí está, ahí le va a caer la piedra, aquí le va a caer el machete. Para los que se pierden, somos un espantoso olor de muerte. Lo dice la Biblia, no lo dice el pastor Pablo. Ahí está. Para los que se pierden, nosotros seremos un olor de muerte. Usted va a ser desagradable. Usted va a ser el objeto de rechazo. Muchos de ustedes ya lo han experimentado por aquellos que ya saben que siguen a Cristo. Ya los han clasificado como perdidos, locos, fanáticos. Ya se hizo un aleluya, ya es parte de los protestantes. Usted tiene problemas, usted ya es un fanático. Todo esto es las expresiones de rechazo y lo que el mundo de aquellos que se están perdiendo, usted llega a ser este olor de muerte y mire bien, y condenación. ¿Qué es la crítica más grande que el mundo dice acerca de la iglesia en el día de hoy? Uno de los que se escucha mucho en las noticias es que la religión ya no es relevante y solamente hablan de condenación. Imagínese, nosotros lo hicimos en una iglesia en sur de California. Invitamos a un ministerio que se llamaba Enfoque en la Familia. Ellos vinieron y hicieron una conferencia a cómo amar mejor a la comunidad lesbiana y homosexual. Quiere causar un escándalo en su comunidad, haga una conferencia así. Y la gente nos odiaba. Hay gente que decía, miren, la iglesia ya se hizo una iglesia progresista y que esto, en fin, todo empezó a surgir. Pero lo que más surgió es que esta conferencia iba a ser una conferencia de una religiosidad que condena a esa parte de la comunidad. Entonces, no es sorprendente que aquellos quien hablan y viven y dejan que sus vidas sean esa fragancia del conocimiento de Dios, va a tener un efecto donde se le acusará de gran apeste de muerte y de condenación. Pero mire bien el contraste en el texto, versículo 16. Uno es negativo, que eso es lo que vimos, y el otro es, pero para aquellos que se salvan, somos un perfume de la vida. Yo soy de ese. Espero que sí. Pero la realidad es que qué bonito es ver cuando su vida, sin decir una palabra, llama la atención de los que lo rodean. Y su vida es como un aroma. Es como cuando usted cocina el pan. ¿Cuántos han tostado o han hecho un pan en el horno? Qué bello ese aroma, ¿verdad? Que cautiva. Yo cuando hago café fresco en mi casa en las mañanas y lo programo. ¡Wow! Estoy en el segundo piso de mi casa y llega el aroma. Y digo, ya es tiempo de despertar. Y es lo mismo cuando llega el aroma y la fragancia de Cristo, el conocimiento de la vida eterna a un matrimonio que está en ruinas, a una vida que está perdida, a un adicto que está en su adicción. Cuando el conocimiento de Cristo llega, cambia a un infeliz como yo era, a un perdido, un mal hablado, y lo transforma. Versículo 17, finalizando versículo 16, hace una pregunta que muchos de ustedes me han hecho a mí personalmente, cuando yo les pido que sirvan. Y usted no fue la primera persona que me hizo ese comentario. Mire, aquí está. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? ¿Quién está adecuado? ¿Quién está preparado para predicar? Yo no, yo todavía estoy en la escuela. Y seguiré si Dios me da vida y fuerza. ¿Quién es adecuado? ¿Quién es suficiente? Todos nosotros, quienes tenemos el privilegio de trabajar para Dios a tiempo completo, es un honor. No nos creemos que ya llegamos a la meta, que somos suficientes. No. Y versículo 17. Ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Déjeme darle cuatro cosas rapiditos de este texto que hablaron muy fuertemente a mi vida. Primero, el triunfo en servir a otros está aligado, cimentado, fundamentado en Cristo. Usted podrá servir a Dios, y si lo hace en su carne, se va a frustrar. Si usted intenta servir a otros para quedar bien o levantarse el cuello, se va a frustrar. Es lo que los corintios acusaban al apóstol Pablo de hacer. No me cree, lea 2 de Corintios capítulo 11 y ahí le va a dar un resumen de todas las cosas malas que pasó el apóstol Pablo. Yo, en mi opinión, si yo fuese un erudito, yo diría, Pablo era un imán de mala suerte. Pero es importante, ¿por qué? Porque versículo 14 nos dice, así que gracias a Dios, gracias a Dios. A veces es duro servir a una congregación, y yo se lo puedo decir como pastor. Es duro, es desgastante. Pero también es una bendición. No me oiga todo lo negativo y diga, ay, el pastor nos está regañando. No, porque es interpersonal. Interpersonal. Segundo, nuestro servicio es una fragancia del conocimiento de Cristo. ¿Dónde se deja ver? Bueno, yo sugiero que se deja ver en diferentes lugares. Primero, cuando vamos a orar por alguien. En el almacén de comida que tenemos aquí en New Hope, involúcrese. Su vida será de gran aprecio a los que están necesitados. Quizás no tiene tiempo limitado, únase al ministerio de oración. Yo sé que la hermana Claudia le va a decir, véngase hermano o hermana. Yo me imagino que la hermana Rosa necesita más sugieres. Venga y sirva. ¿Qué tal los grupos pequeños? Gracias a Dios, a los hermanos Figueroa por organizar el evento de conexión. Pero usted sabe que en los grupos pequeños, no solamente nos servimos uno al otro en estos grupos, pero a través de grupos pequeños servimos a toda la iglesia también. Vamos a tener oportunidades de eso. El próximo domingo vamos a tener un evento maravilloso. No venga, por cierto, no venga a este cuarto. Váyase al centro principal, o sea, al salón principal de adoración. Ya toda la música, los sermones, las preguntas ya están bien arreglados. Va a escuchar usted 10 minutos del pastor Mateo, nuestro pastor principal, y 10 minutos de su servidor. Y lo voy a hacer en Spanglish. So, siéntese cerca de alguien, por si no captura todas las palabras de ahí. Pero es una celebración nacional de la herencia hispana. Véngase con su vestido tradicional si gusta. Represente su país. Qué bello, ¿no? En diciembre, ¿qué va a pasar en diciembre? Nuestra producción navideña. Todo está listo. Esperemos que esto sea una bendición, no solamente a nosotros, a nuestra congregación, pero a nuestra comunidad. Tercero, para los que reciben el mensaje de salvación, emiten un olor de vida. Note bien, eso es todo lo positivo. Sabemos que otros escuchan la voz de Dios y responderán por medio de la fe. Cuatro, para los que se pierden, nuestro mensaje emite este olor de muerte. De nuevo, nos dice la primera parte del versículo 16. Yo creo que cuando alguien finalmente habla acerca de servir a otros, yo creo que hay tres elementos que el mismo apóstol Pablo nos dejó para que apliquemos a nuestras vidas. Primero, note bien cómo él finaliza el versículo 17. Ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Note estos tres elementos aquí que uno puede aplicar en su servicio a otros. Uno, la sinceridad. Sea sincero. Si le pidan que haga algo, comprométase. La Biblia dice, cuando usted diga un sí o un no, que su sí sea sí y su no sea no. Todo lo demás en medio de eso, tenga cuidado. No diga sí y luego no venga. Mire, él ahí los dice, ¿no? Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad. ¿Qué es lo que más falta en el mundo del siglo XXI? Sinceridad. Segundo, mire cómo él habló. Él habla no solamente con sinceridad, pero habla con autoridad de Dios. Hay algo muy importante en la palabra. Imagínese si Dios le dice, bueno, sí te prometo el cielo, pero, como que deja algo tambaleando ahí y no hay algo verdadero o verífico en eso. Y Pablo decía, cuando nosotros hablamos, hablamos con autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mayor es aquel que está en mí que aquel que está en el mundo. Y yo estaré con vosotros hasta el final del tiempo. Y no solamente era con sinceridad y hablaba con autoridad de Dios. Mire, lo que muchos de nosotros no encajamos en nuestra mentalidad. Dice, y con autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. En otras palabras, está hablando delante de Dios. No solamente la sinceridad, no solamente la autoridad, pero lo hacemos en presencia de Dios. De manera que cuando yo digo, sí, hermano, ahí estaré, debo recordar siempre en mi vida que lo estoy haciendo ante Dios. ¿Qué es la frase de hoy? Juntos es mejor. Sirviendo juntos es mejor. Sirviendo juntos es mejor. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, de nuevo, tu palabra es la verdad. Tu palabra nos vivifica. Tu palabra nos inspira. Tu palabra nos llena de vida y claridad que el mundo no entiende. Oh Dios, ¿dónde vamos a experimentar ese poder y la presencia comunal con el trino Dios? Aquí, juntos, yo necesito a mi familia, yo necesito a mis hermanos y hermanas en Cristo. Y en esa unidad de una comunidad, oh Espíritu de Dios, tú llamas a unos a servir en varias capacidades, con sinceridad, con autoridad y delante de ti. Señor, que nuestras vidas puedan tomar el próximo paso, tanto en la iglesia y fuera de la iglesia, en nuestro mundo, de ser más como Cristo, de caminar más hacia Cristo y de servir más como Cristo. Amén y amén.